En Mercado Abierto, con Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes las formas para participar con nosotros en este espacio. El teléfono es el 91-283-3333, el correo oyentes@capitalradio.es y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Antes de ir con valores, que ha habido algunos movimientos interesantes esta jornada, Marc, vamos a situar un poco la visión que tiene ahora mismo y sobre todo qué está vigilando, qué índices. Venimos de una semana con mucha intensidad de noticia fundamental, con muchas reuniones de bancos centrales, con alguna sorpresa incluida. ¿Qué está mirando y en qué momento están ahora mismo los mercados, Marc?
Bueno, yo aquí diría que estamos en una situación absolutamente lateral en los mercados. Es cierto que hemos vivido un año complicado, sobre todo por aburrido, ¿no? Que a veces el aburrimiento y la apatía también es un enemigo del operador. Y ahora nos encontramos que precisamente el Nasdaq, que llevaba una ventaja en estos últimos dos trimestres, lo que se ha encontrado es una zona de resistencia y distribución. Ahí podemos ver, yo creo, en el gráfico del Nasdaq 100 cómo pues tenemos esta zona de distribución. Y por lo tanto, lo que probablemente estemos viendo es un ajuste del mercado. No creo que sea tanto por lo que vivimos ayer en la Reserva Federal. Fijémonos que estamos hablando de que se subió el tipo de interés en Europa y reaccionó positivamente el mercado, y en cambio en Estados Unidos cumple las expectativas. El mensaje es el mismo, exactamente el mismo, y luego el mercado cae. Lo que estamos viendo es una presión de las grandes tecnológicas, de las siete grandes, también Tesla, y por lo tanto ese proceso de distribución que vemos en el Nasdaq probablemente se complete y veamos un ajuste más en tiempo. Cuando la gran capitalización del mercado a través de las grandes compañías pesa tanto, luego puede tener incidencia en el resto de los índices. Yo lo englobaría desde ahí. Tenemos que tener precaución, claro, en este tipo de compañías. El resto del mercado va a seguir igual y esta va a ser una corrección que nos permita reordenar, y creo que va a dar paso a una rotación exactamente de la misma manera que pasó el año pasado, ¿no? Por lo tanto, seguimos en la precaución, pero no tanto. Pensamos en el alarmismo que en algunas voces se ha escuchado hoy, más allá de que lo que está pasando era inevitable, que es que el Nasdaq tiene que corregir y sigue, como vemos, realizando esta figura de distribución que probablemente se complete viendo el Nasdaq por debajo de los 14.500 puntos, y veremos hasta dónde llega.
Más allá del Nasdaq, aquí en Europa, ¿algún índice que le esté llamando la atención?
Bueno, por su fuerza, el IBEX 35 está aguantando relativamente mejor que el DAX y el resto de índices, sobre todo por el peso que tenemos en nuestro índice de los bancos, ¿no? Yo creo que el sector bancario es el que tenemos que mirar. La semana pasada, si no hubiese existido hubiésemos comprado bancos, pero claro, delante de esa noticia tan importante de la Reserva Federal nos mantuvimos quietos. Creo que fue una buena decisión. Y ahí tenemos el DAX. La duda que tengo es si el soporte actual va a ser roto, va a ser perforado, y si el DAX perfora los 15.600 puntos, muy probablemente veamos cotas inferiores, a lo mejor ir a buscar la zona de los 15.200. No creo que corrija con tanta violencia como lo puede hacer el Nasdaq, pero un 3, 4, 5% sí podríamos ver de ajuste si el mercado finalmente claudica en esta zona de soporte. Pero ojo, porque eso tiene que pasar. De momento, ataque en soportes, el mercado sigue en los niveles de soportes que tantas veces ha testeado durante este año. Veremos si ahora tiene reacción positiva, pero claro, parece que el goteo a la baja sí que advierte que podríamos tener un poquito de profundidad en la corrección después de varios meses de mucha calma.
Vamos a analizar títulos concretos. Marc, vamos con un correo que nos envía Fran de Barcelona. Pregunta por la hotelera Meliá. Dice que tiene una posición abierta en 6 euros. Quiere saber qué le parece. Y también añade otro título, otra compañía. Para entrar en Acciona, ¿cómo lo ve? Primero vamos con el que tiene, si le parece, con la hotelera, con Meliá a 6 euros.
A ver, es un valor claramente lateral. El mayor mérito de Meliá podemos decir que es la recuperación de un intento de tendencia bajista que vivimos el año pasado y que ha recuperado una zona lateral. La connotación negativa es que esta zona lateral se ha parado en una zona de máximos alejada a los máximos que vivimos en 2022, ¿no? Por lo tanto, valor muy lateral, lo que debemos de esperar es eso, lateral, lateral, lateral. Por fundamentales sí es un valor que nos gusta, por lo tanto, si tiene paciencia y no le agobia, ¿no?, el paso del tiempo y esta volatilidad que estamos viendo en los mercados, sí es una buena inversión.
En el caso de Acciona, tenerlo ahí en el radar para tomar posiciones es una de las compañías que peor se comporta este año dentro del IBEX 35, también junto con Acciona Renovables. Pero estamos viendo también cómo algunos grandes bancos de inversión y las últimas noticias señalan sobre todo a BlackRock, al gigante estadounidense, que ha venido incrementando posiciones hasta en tres ocasiones en los últimos tiempos en la compañía, en Acciona. ¿Cómo lo ven ustedes ahora mismo? ¿Qué harían con Acciona?
A ver, Acciona es una historia un poco curiosa, ¿no? Porque al final su capitalización está justificada al 100% por el valor de energías renovables, con lo cual estamos comprando el negocio de Acciona prácticamente gratis. ¿Cuál es el problema? Que cae a Acciona Renovables junto con el sector, que tiene mucha debilidad, y por lo tanto lo que hace Acciona es relacionarse con Acciona Renovables. La toma de participación a veces es muy significativa. Nosotros lo hemos hecho con un corto de Acciona Renovables, es decir, cubrimos el riesgo de mercado con energías renovables y lo que capturamos es este diferencial de valor intrínseco de una compañía versus el otro, porque insisto, energías renovables, el principal accionista es Acciona y Acciona en bolsa capitaliza exactamente lo mismo que su participación en Acciona Renovables, por lo tanto el mercado dice que el resto de la compañía vale cero, ¿no? Más allá de eso, que puede ser lo que haga BlackRock o no, también nosotros tenemos dinero limitado por norma general, ¿no? Y el inversor de corto plazo tiene que pensar siempre, no de corto plazo, el pequeño inversor tiene que pensar siempre si nos defiende el valor intrínseco, es decir, si compramos algo muy barato, en este caso Acciona sí por la participación de energías renovables, pero Acciona Energías Renovables no está barata, con lo cual de rebote no nos protege el valor intrínseco. Y lo que nos protege es el precio, y como podemos ver, el precio está absolutamente bajista. Por lo tanto, nos parece muy bien que BlackRock y otros inversores tomen posiciones, pero nuestros oyentes les haríamos un flaco favor si les recomendásemos comprar. Lo mejor es estar al margen, dejemos que caiga, y cuando veamos que la tormenta ha pasado, será un momento de pensar si entonces sí es momento de entrar en Acciona. Pero de momento, mejor al margen.
Damos paso, por ejemplo, a esta nota de audio, si le parece, Mark, y analizamos valores.
Bien. Hola, buenas tardes para el señor Ribes. Agradecerle y felicitarle porque es uno de mis analistas que me parecen más correctos en sus opiniones y más coherente y sin demerecer a los demás, ¿eh? Ojo. Y entonces, ayer entré en Intel a 34,70, si le gusta la entrada y un posible objetivo de corto plazo. Y JP Morgan la tengo en 141, si cree que tiene algún recorrido interesante al alza. Gracias.
Bueno, ha salido el nombre de Intel en el programa. En ese caso era para incorporarse el valor, pero bueno, ya que le pregunta específicamente por esa posición a $370, le puede dar una pincelada sobre Intel y luego vamos con JP Morgan.
A ver, no entiendo muy bien la operación del oyente. Por cierto, agradecerle los elogiosos comentarios. Si tiene opción de ver el gráfico luego en YouTube, estaría bien, ¿no? Para ver un poco, porque siempre es más visual. Claro, hace a lo mejor 2 semanas sí que hay un breakout que puede incitarnos a decir, oye, yo voy a por la ruptura por si el mercado se escapa, a veces lo tenemos que hacer. Siempre es mejor el contraataque, porque las rupturas suelen ser falsas, ¿no? Y ahora estamos en una zona de soporte importante después de que Intel esté intentando construir una tendencia alcista. Y aquí la pregunta es si el mercado realmente va a poder soportar la presión de las 7 grandes tecnológicas. Si no lo hace, veremos una dilatación y puede que veamos precios en Intel por debajo de la zona de 31,60. De momento, estamos viendo en algunos valores, analizando el conjunto de mercado en su amplitud, que algunos valores que han intentado esto han roto la tendencia y ya han vuelto al rango. A lo mejor el mercado fracasa en este intento para recaer algo y lo vuelve a intentar, ¿no? Que yo creo que eso que está probablemente pasará. Entonces, claro, entrar en estos momentos de caídas, lo que suele pasar o lo que tú te expones es a que efectivamente te pones de lleno en pelea contra un mercado que puede entrar en una fase de cierto pánico, cierto temor, y es mejor ver la reacción del mercado, ¿no? Dejemos que el mercado en caliente entre en una fase psicótica, ¿no? Y que poco a poco nosotros sepamos capaces de desgranar y de ver. Si el mercado vemos que se rehace, se rearma y continúa, entonces sí, el precio actual es interesante para Intel. El precio de nuestro oyente, bueno, hace dos semanas era bueno, ahora parece que no. Lo importante es que no pierda la zona de soportes. El 31, haber entrado antes, implica que tendremos menos capacidad de respuesta a la pérdida de soporte. Pero ahí, a lo mejor lo que tiene sentido es dejar que en gráfico semanal teste esa zona de soporte, y si lo pierde, que en ese mínimo proteja la posición. Será una buena manera de ver si realmente ese soporte aguanta.
Nos preguntaba también por JP Morgan, además de Intel.
Sí. Bueno, ahí es yo creo que el gran argumento de este año es este, ¿eh? Es los bancos, sin duda. Es decir, podemos hablar de intervenciones del Banco Central, del Tesoro, etcétera, 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 pero también pasó esto en 2008 y eso no lo paró nadie, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que el mercado se sobrepone a cualquier cosa a pesar de todo, del tapering, etcétera, etcétera, etcétera. Que haya lateral y volatilidad es normal, que haya intentos de escape y fracaso es normal, lo que no hay es mercado bajista y eso es indiscutible. A partir de ahí, que veamos esta estructura en JP Morgan, lo que estamos viendo hoy es asombroso bajo mi punto de vista en todo lo que está viendo, y es un argumento que me hace pensar eso, que el mercado ahora va a sacar el paraguas ante una tormenta que va a venir de las siete grandes, pero que a lo mejor es capaz de aguantar perfectamente bien y continuar. Lo hemos visto muchas veces en la historia, ¿no? Incluso en el 2000 lo vimos cuando el chaparrón fue enorme. Ahí, hombre, por precio lo vería. El hándicap es el mismo exactamente. Si seremos capaces de soportar eso, de momento hoy JP Morgan sí lo hace. La toma de posición en 141, pues me parece perfecto. A lo mejor puede proteger el precio de entrada en break-even y a ver si el precio se sujeta en estos niveles. Si le quiere dar más espacio, no queda otra que poner el stop en 130 y aceptar ese riesgo. Él tiene que decidir si acepta el riesgo o protege el capital buscando a lo mejor otra alternativa en esta corrección que parece que está intentando el mercado.
Vamos a ir con más cuestiones. Vamos con un correo electrónico que nos envía María Ángeles y pregunta por Repsol. Dice que las tiene con ganancias y en el mismo mercado español por el Santander, que las tiene compradas a varios precios. No nos aclara si en este caso está ganando con esa posición. Así que si le parece, primero vamos con la compañía petrolera, con Repsol.
Mantener las dos. Es importante que nos den los precios de entrada porque lo cambia todo, ¿no?
Claro.
No es lo mismo que haya entrado en 140 que venga, pues, por ejemplo, de 6, ¿no? Entonces, el precio cambia. Si hemos entrado precios recientes, le plantearía una estrategia táctica, porque el precio marca nuevos máximos, hay fuerza absoluta en el mercado, subida libre al menos condicional en esta tendencia primaria y por lo tanto no hay descontento absoluto en el mercado, todos ganan dinero ahora en Repsol, ¿no? Y ahí hay que dejar correr la tendencia. En Santander no es el mismo escenario, pero sí parecido. Y además en un entorno que puede ser bastante favorable para los bancos. Nosotros lo seguimos mirando con mucha fruición porque desde luego es muy interesante y lo que estamos viendo hoy en el mercado, sin lugar a dudas, que afianza esa situación, especialmente en los bancos italianos, con subidas muy importantes hoy, ¿no? Por lo tanto, Santander probablemente el mejor consejo es que aguante, que esté tranquila, lleva muchos meses lateral, pero creo que es meritorio en lo que está haciendo y que es cuestión de tiempo que intente asaltar la zona del 370, con lo cual mantener en ambos casos.
Siguiente consulta, vamos con más cuestiones. Escuchamos esta otra nota de audio, Marc.
Buenas tardes, me llamo Manuel de Madrid. Quería preguntar sobre las acciones Inditex. Tengo bastantes plusvalías y no sé exactamente si aguantar un poco o vender al menos una parte de la posición. Bueno, le espero una respuesta, si es tan amable, y le escucho por la radio. Gracias, un saludo y que tenga una buena tarde.
Inditex, que, bueno, le va muy bien con el valor, con la compañía, y esto suele ocurrir, ¿no? Quema un poquito el dinero.
Sí, pero también es cierto que a veces hay que saber vender, ¿no? Es decir, a veces pensamos, hemos leído libros y dice, no hay que vender nunca a una buena compañía y demás, ¿no? Pero es cierto que hay que saber vender, hay que encontrar puntos para realizar, para rotar, para encontrar otras oportunidades que las hay, ¿no? El caso de Inditex, pues volvemos a la misma casuística, es un valor que simplemente la calidad de la compañía nos defiende, pero no es suficiente eso, hay muchas buenas compañías que cotizan caras. Lo que hay que hacer aquí es buscar que en este momento es el precio el que defiende la posición, y eso significa que por debajo de 33 el precio va a encontrar como mínimo una dificultad que nos haga pensar que un rango lateral como mínimo puede suceder, ya ha pasado otras veces, por lo tanto puede pasar, ¿no? Yo pondría un stop ahí en los 33 euros, dejaría correr la tendencia, no vendería por arriba, le daría este margen al mercado y a partir de ahí, si pierde este nivel, fuera. Si se siente incómodo dándole este 7% al mercado, que venda media posición y la otra media posición en 33. Lo que yo no haría es dejar caer los 33 porque pienso que sería muy buena venta.
Vamos con un correo electrónico que nos envía Gabriel de Barcelona. Nos dice que está corto en Charles Schwab en Estados Unidos, SCWB en el NYSE. Y la posición la tiene en concreto en 59,73 dólares. Posición corta en Charles Schwab. ¿Quiere saber la opinión que tiene sobre esta posición, Mark?
A ver, ¿tenemos el ticker?
Sí, sería, nos dice este oyente, S de Sevilla, C de Cáceres, H de Huelva, W de Washington.
Ah, H, S, C, vale.
En el NYSE, cotizando en torno a los SCHW, cotizando en torno a los 56 dólares ahora, Mark.
Bueno, a ver, es un banco americano, vamos a ver si la plataforma, ahí tenemos.
Sí.
A ver, en principio lo que vemos aquí es es mucha agresividad en las caídas, eso siempre es positivo, claro, sabemos de dónde venimos. El mercado ha intentado recuperar. Yo creo que va a tener el debate en la zona aproximada de los 55 dólares. Ahí es donde el precio se va a debatir. Si pierde este nivel puede recaer en la zona de mínimos. Si se sujeta puede haber un rebote. Veo fuerza en los bancos. Él lo que tiene que hacer es pensar que estamos en una corrección de momento de la subida, que puede haber recaída y por ahí puede tener el beneficio. No creo que ahora mismo vaya más allá de un 13-14%, y por lo tanto tiene que ir rastreando y protegiendo la posición. El nivel actual de pérdida de soporte, a la que se estira un poquito por abajo, yo protegería el capital, si no parte de los beneficios. Y desde luego, bajo mi punto de vista, el 61 dólares es el precio que no dejaría girar. Si el precio gira a ese nivel, tiene que dar sí o sí las pérdidas, porque, ojo, la posición corta es muy divertida, pero si te pilla al contrario, el límite es infinito, ¿eh? Así que la pérdida es infinita. Mucho cuidado, por lo tanto, stop en 61 y que amarre en la medida de la caída.
Un correo que nos envía Pau, que quiere saber un poco la opinión que tiene sobre Renault y Philips. No sabemos si tiene posiciones en estos dos títulos o no, Mark, pero ¿qué le podemos decir por técnico ahora mismo de cómo están las cosas para Renault?
Bueno, está aguantando bien. Si tiene posición, puede perfectamente mantenerse. Si quiere entrar, estamos cerquita de una resistencia, yo ahí esperaría. Esperaría por la situación del mercado, como mínimo que el precio marque un alto por encima de los 41 y descarte una figura de distribución. De momento al margen, pero sí que es un valor que sigue manteniéndose fuerte y que a lo mejor por encima de los 41 euros nos puede decir algo más que interesante. Philips es un valor de altísimo riesgo. Nosotros tenemos una operación larga en swing, buscando continuación en ese cambio de tendencia. De momento mantiene un proceso lateral, no termina de arrancar, pero bueno, al fin y al cabo no está haciendo otra cosa que no haga el mercado, ¿no? Por lo tanto, ahí si lo quiere probar, que espere el ajuste, se acerque lo máximo posible a la zona de los 18 euros y por ahí, si se sujeta y no los pierde, podría ser una buena idea tomar una posición.
Venga, vamos con más cuestiones. BBVA, para otro oyente que nos pregunta por este valor, tiene acciones del BBVA, el BBVA que está en máximos de muchos años. Marc, hablamos antes en general del sector financiero. Ha salido el nombre también del Santander, creo recordar, BBVA.
Mantener, al final es eso, estamos en una semana que está rompiendo, fíjate cómo está cayendo hoy el mercado y BBVA pues 0,20 arriba, ¿no? Mantener claramente, y si no se tiene posición incluso se puede entrar porque la pauta es de continuación de muchos meses de concentración. Yo sigo pensando que la noticia de la semana pasada era positiva para los bancos, creo que el movimiento de ayer y hoy es una sacudida del mercado porque no tiene nada que ver con lo que vimos en la reunión y ahí puede ahuyentar a muchos inversores para dar un paso adelante. Veremos la semana que viene si esta corrección va en serio o no. Sí, veo la distribución, todo hay que decirlo, en las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos y Tesla, que no es tecnológica, pero entraría en las mega cap. Entonces, BBVA, mantener claramente.
Por tanto, ¿abriría posiciones cortas en estos valores tecnológicos estadounidenses, Mark?
A ver, nosotros discrepamos mucho a la hora de abrir posiciones cortas porque en realidad en un mercado alcista es muy complicado y la distribución que veíamos en el 2021 no la vemos ahora, ¿no? Ahora tenemos un plan de ejecutar y realizar beneficios en bastantes operaciones para, en el peor de los casos, quedarnos un 40% en cash y rotar, ¿no?, en esas tecnológicas que afortunadamente hemos podido comprar. De momento no veo más allá de eso, insisto, quiero decir, vemos cosas tan baratas y oportunidades realmente tan increíbles que nos hace difícil pensar que estemos en una situación de saturación del mercado, más allá de estas tecnológicas. Por lo tanto, cortos ahí, si más no, intentar rizar tanto el rizo que a veces te puedes quemar. De hecho, te diría que 9 de cada 10 veces que lo intentas te equivocas, ¿no? Tanto es así que la semana pasada recomendábamos un ETF bajista por 3 de Nvidia y lo descartamos precisamente por eso, porque a veces la codicia nos hace optar por todo y pensamos que si le damos a todo ganaremos más, y a veces lo más prudente es estar al margen de la volatilidad y simplemente centrarte en focalizar inversiones que, como el BBVA, ¿no?, te indican que pueden funcionar bien con una probabilidad muy elevada, y por eso pienso que no es una buena idea. Pero bueno, oye, cada inversor o cada trader tiene su perfil, tiene su manera de hacer, y desde luego buscar una corrección en la sobrecompra de las tecnológicas, en especial en Nvidia, creo que puede ser una buena alternativa, porque no, cada cual tome sus decisiones, claro está.
Y dejando a un lado las tecnológicas estadounidenses, nos ha dicho que hay, que ven muchas cosas baratas, por ejemplo.
Mira, hemos hablado muchas veces de Talgo y de Legnor. Hoy te voy a contar otra, Iberpapel. Fíjate que es una compañía súper pequeña, capitaliza 177 millones de euros y tiene una caja neta de 47. Por lo tanto, nos quedamos con una compañía que si quisiésemos comprar necesitaríamos 177 millones, recuperaríamos 47. Pero lo más interesante es que pone en contexto de valor su patrimonio forestal. Vende el 40% del patrimonio forestal por 50 millones. Es una operación que se puede ejecutar, está ahí. Hay una penalización, de hecho, si no lo hace. Con lo cual, si se ejecuta, ya tendríamos 97 millones de los 177, casi 100 millones. Pero lo mejor es que pone en contexto que su patrimonio forestal, no la maquinaria y el negocio, solo el patrimonio forestal vale 120 millones cuando la compañía cotiza 177. No tiene pérdidas en los 10 últimos años, siendo una cíclica papelera, no ha perdido dinero en ningún año. Con beneficio normalizado 20 veces, con estos números yo creo que es suficientemente significativo para saber que estamos delante de un chollo. Pensamos que vale 30 euros, la podemos comprar con un descuento del 50%, por lo tanto, le damos un potencial de doblar capital como mínimo, con un riesgo muy, muy, muy limitado. ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo va a subir? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí sí nos defiende el margen de seguridad y por eso no hemos podido resistirnos la tentación de comprar un 2,5-3% en la cartera.
Bueno, pues nos quedamos entonces con ese nombre, el de Iberpapel, Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Un placer, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente. Un saludo a todos. Buenas tardes.
Mark Rives es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto: info@blackbear.es o www.blackbear.es.